i nemici nostri si vedranno sorgere. In nome del Padre, e Figli e Spirito Santo. Amen. Signor mio e Dio mio, creo firmemente che stai qui. Che me ves, che me oyes. Te adoro con profonda reverenza. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A meditar una parábola que expresó Jesús y que además tiene la ventaja de que le explica. Sabemos que las parábolas tienen pues como una amplia gama de posibles interpretaciones, porque son pues como realidades simbólicas, no tienen una orientación unívoca, sino admiten distintas posibilidades. Esta es la parábola de el trigo y la cizaña. Les dice el Señor: semejante es el reino de los cielos a un hombre que sembró semilla en su campo. Mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, esparció cizaña en medio del trigo y se fue. Pero cuando creció la planta y dio fruto, apareció también la cizaña. Viniendo los criados del amo, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Quizá nosotros podemos pensar que Jesús sabría que a lo largo de los siglos nos íbamos a encontrar con una visión del mundo y de nuestro país y de nuestra familia y de nuestro corazón exactamente así como aquí nos quiere explicar Jesús, para llenarnos de esperanza. ¿Qué esperabas? ¿Que no hubiera cizaña? Pero ya te lo dijo, que iba a haber cizaña siempre. ¿Cómo es posible que en el campo de Dios como que parezca que se le fueron de control las cosas? ¿Cómo es posible que haya tantas realidades negativas? ¿Que no te lo había dicho ya? Como para que no te sorprendieras. Le dijeron los criados: ¿cómo es, Señor, que hay cizaña si tú sembraste buena semilla? Él les dijo: un hombre enemigo hizo esto. Y dijeron los criados: ¿quieres que vayamos a recogerla? Él les contestó: no. No sea que al recoger la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejen crecer juntas las dos cosas hasta la siega. En el tiempo de la siega diré a los segadores: recojan primero la cizaña y hagan atados para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Pues qué bueno que estas palabras caigan como siempre en nuestro corazón y que las sepamos guardar, porque nos está hablando la sabiduría de Dios. Sabemos que cuando escuchamos a Cristo, pues no estamos escuchando como si oyéramos a un maestro humano, aunque fuera muy sabio, aunque fuera, no sé, una persona inteligentísima, el hombre más inteligente que haya habido en la humanidad, aunque escucháramos a Aristóteles o a quien fuera, sino que está hablando el verbo de Dios, la sabiduría de Dios, y por lo tanto son palabras de vida eterna. Y luego dice el Evangelio: Jesús decía todas estas cosas en parábolas y no les decía nada sin parábolas. para que se cumpliera lo anunciado por medio del profeta que dice: abriré en parábolas mi boca y publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Por eso las parábolas, como decíamos, tienen esta riqueza. Es decir, bueno, ¿y ahora tú qué entiendes por esta parábola? Por ejemplo, yo podré tratar de entender algunos simbolismos de la parábola. Y, por ejemplo, podré entender también, además de pensar que este campo es el mundo, podré entender también que este campo es mi propio corazón, que también en mi corazón aparece trigo y cizaña, y que está previsto por Dios que siempre haya cizaña, que nunca diga, fíjate que ya todos tus pensamientos son puros, todos tus juicios son positivos, todas tus reacciones son sobrenaturales. No, voy a decir, siempre voy a ver que mi corazón está apareciendo cizaña junto con el trigo. Hay una acción santificadora de Dios, pero tiene como el contrapunto de mi miseria, de mi pecado. Y puedo también entenderlo como una invitación a la misión apostólica, porque después Jesús explica la parábola y nos dice quiénes son los hijos del reino y lo que tienen que hacer los hijos del reino. Y entonces comprenderé que también esta parábola está puesta como para mi impulso apostólico, para mi esperanza apostólica, para que yo me apunte a esos hijos del reino que están haciendo la cosecha. Y a lo mejor otro de los simbolismos que puedo entender, pues que puede ser también un simbolismo muy bonito, es decir, ¿sabes qué hacen los hijos del reino? Los hijos del reino siembran el trigo. ¿Y sabes qué es el trigo? Pues el trigo es la Eucaristía. ¿Qué hacen los hijos del reino? Pues fomentan, llevan a la gente al trigo. Hacen que haya, pues no sé, como abundante trigo. Que el trigo esté siempre presente en el mundo, en los corazones, en las familias, en la vida de la sociedad, que esté presente la Sagrada Eucaristía. Por algo habla de trigo, pudo haber hablado de otras cosas, de cebada o de alguna otra, pues no sé, planta que se cosechara en Palestina. Habla de trigo. Podrá decir el Señor que nos no sé, como necesita a los hijos del reino para ser sembradores del trigo. Pues nos pide el segundo tema de las meditaciones del retiro de septiembre volver a pensar un poquito en esta responsabilidad apostólica, en este ser hijos del reino, en este saber que Jesús cuenta con nosotros. Si estás metido en un campo de trigo donde hay también mucha cizaña, pero tú eres de los hijos del reino. Acuérdate que el trigo y los hijos del reino que recolectan el trigo se guardará en el granero de Dios, o sea, permanecerá para la vida eterna. Y en cambio, la cizaña, cuando se corte, se atará en gavillas y se echará al fuego. Los echarán al horno ardiente, dice Jesús. Una cosa terrible. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Como diciendo, ve también el futuro. O sea, piensa que la sabiduría de Dios, que la infinita ciencia divina, te está revelando lo que sucederá. Y que te sigas animando a ser de esos hijos del reino que siembran trigo y de alguna manera aprenden también, dejan, sin que se anden afligiendo, pues que exista la cizaña. No te pongas a destrozar, porque pues no es tu tarea, porque existirá siempre. Pues el Señor planteaba muchas parábolas en ese sentido. Otra parábola que inmediatamente se nos viene a la cabeza es la levadura. Otra vez, un poquito de la levadura que fermenta toda la masa. O nos decía también un pequeño grano de mostaza del que sale un árbol frondoso donde las aves del cielo pueden hacer sus nidos. Como si Jesús nos dijera, mira, quiero recordarte que me hacen falta tus labios para seguir hablando, que me hacen falta tus manos para seguir curando, que me hace falta tu presencia para estar en la tierra. Es decir, cuento contigo, cuento con tu tiempo, cuento con tu capacidad de hacer amigos, cuento con que te llenes de Dios para que hagas a Dios presente, cuento con que eres Cristo, que pasa, que te he dado estos dones, pues para que los hagas presentes ahí donde estás, en tu medio. Cuento contigo para que, pues, para que hagas como que yo vuelva a aparecer en el horizonte del mundo. Pues que comprendamos, Señor, tus palabras, que saquemos las derivaciones que esperas de nosotros de estas parábolas, que digas, pues yo siempre conté contigo. Yo me di cuenta de que tu vida estaba 100% orientada hacia mí, que no había nada que no estuviera precisamente en esta tarea del reino de los cielos, en esta dedicación pues a la salvación de las almas. Nuestro Padre tenía fuego en el corazón y nosotros podemos también pedírselo, que nos haga conscientes de esa jaculatoria que él repetía y que a veces hasta la cantaba: Ure iñe, no, iñe ven imite in terra. He venido a traer fuego a la tierra. Y dice, por ejemplo, en un punto de Forja, como haciendo muy amplio el corazón, pide por todo el mundo, por los hombres de todas las razas y de todas las lenguas y de todas las creencias, por los hombres que tienen una idea vaga de la religión y por los que no conocen la fe. Y este afán de almas, que es prueba fiel y clara de que amamos a Jesús, hará que Jesús venga. Le pide que Jesús esté en todos los hombres, de todas las razas, de todas las lenguas y de todas las creencias. Y dice también por los hombres que tienen una idea vaga de la religión, o por los que no conocen la fe, por los que la atacan, por los que han dejado de ser católicos, que nadie encuentre como falta de espacio dentro de ti. Dice, como colofón de este punto, ningún alma, ninguna, puede resultarte indiferente. Pues concédenos, Señor, esta conciencia de decir qué importante es que no perdamos de vista que estamos aquí en esta tierra, Opus Dei, Opus Apostolicum, que estamos aquí pues para colaborar con la salvación de las almas de una manera o de otra, como sea. A veces simplemente diciendo, Señor, te pido por tal persona, ningún alma. A veces podemos nosotros tener aquello que se llama la mentalidad como maniquea de decir, o estás conmigo o estás contra mí. Es lo que le pasó a Juan y a Santiago. No. Es decir, esta también es un alma para salvarse. A veces podemos pensar, pues, con estas cosas tan tristes que han sucedido en el Distrito Federal o que suceden ahora con el asunto de los abortos y con los matrimonios homosexuales y con la adopción de los, la posibilidad de que se adopten niños, matrimonios entre comillas homosexuales. ¿Quién ha propiciado todo esto? ¿Quién ha fomentado todo esto? Pues es un alma que yo puedo ayudar a que se salve. Incluso el que ha organizado y de donde ha procedido y los que han apoyado y los que con su autoridad o su poder pues han legislado. Es decir, ninguna alma, ninguna puede resultarte indiferente. Que no tengamos esa actitud de decir, Señor, a este ya de plano ponle un tache. O sea, a este ya... Ya mándalo ahorita al infierno. Ya no es posible. Y dice así el punto siguiente: un discípulo de Cristo nunca razonará así. Yo procuro ser bueno y los demás, si quieren. Este comportamiento no es humano, ni es conforme con el amor de Dios, ni con la caridad que debemos al prójimo. Como si dijera, bueno, pues este es mi asunto, yo estoy bien, y los demás, pues allá ellos. Sino, sé solidario, comprométete. acuérdate que eres católico, y católico precisamente quiere decir eso. Es una nota de la Iglesia que lleva a decir: abre tus brazos a todos. No sé si ustedes han pasado enfrente de alguna sinagoga. Pues a mí, la verdad, a veces me ha dado curiosidad de meterme, pero no puedo, porque en primer lugar porque hay unos policías ahí al entrar. Se ve que los pobres judíos tienen mucho miedo de un atentado o lo que sea. En segundo lugar, porque pues seguramente todos se conocen ya ahí, y todos entran con su atuendo propio, con su se llama solideo, con su gorrita que se ponen en la cabeza, y está restringida la entrada. Y lo mismo pues a un templo protestante, pues los templos protestantes casi siempre están cerrados. Supongo que nada más se abren cuando hay algún servicio religioso. En cambio, las iglesias católicas están siempre abiertas para todo el que quiere entrar, sin que nadie le pregunte nada. Pues que a quien haga lo que quiera, si quieres reza, si quieres lee, si quieres esté en misa, si quieres quédate ahí. Mucha gente incluso pues se mete a las iglesias católicas, por ejemplo, a dormirse, o sencillamente a descansar. Es que no tengo dónde sentarme, pues métete a la iglesia. Y vemos a veces mucha gente en la iglesia que está cabeceando, está dormida. A veces vemos, por ejemplo, a los pordioseros adentro de la iglesia, y no llega el sacristán y dice: usted, señor, sálgase, si está ahí metido, pues respetamos que esté. Precisamente porque es iglesia católica, es iglesia de todos los hombres, de todas las razas, de todos los tiempos, sin que excluya a nadie. Pues yo podré decir, Señor, que mi corazón también sea católico, porque yo también acepto a todos. Yo también quiero decir aquello que expresaba San Pablo, es decir: hazte todo para todos, para salvarlos a todos. Y a veces podré decir: con tal de que esta alma se salve, voy a pasar por esta humillación. Con tal de que esta alma se salve, voy a pedirle perdón, aunque la culpa la haya tenido él. Con tal de que esta alma se salve, voy a saludarla yo, aunque él no me saluda. Con tal de que esta alma se salve, pues voy a invitarlo a que, pues no sé, a que platiquemos, aunque me doy cuenta de que no quieres tener nada que ver conmigo. Bueno, pues me hice griego con los griegos para salvar a los griegos, me hice fuerte con los fuertes para salvar a los fuertes, me hice todo para todos para salvarlos a todos. Pues qué bonito que digamos: tu pequeño esfuerzo produce frutos extraordinarios. No dejes de tener siempre como esta especie de prejuicio apostólico, de decir: salva siempre, salva a todos, salva en cualquier situación, aunque pues tú la pases en algún momento mal. Esa parábola del Señor de la pequeñez, es decir, qué poquito hiciste, pero qué grandes fueron tus efectos. Qué chiquita es el grano de mostaza, la semilla de mostaza, y qué gran árbol produce. Como dice aquella especie como de trabalenguas, dice: ¿tú sabes cuántas semillas hay en una manzana? Pues sí, abre la manzana, parte la manzana y cuenta las semillas. Por ejemplo, hay 6 semillas en esta manzana. ¿Pero tú sabes cuántas manzanas hay en una semilla? Pues no. Puede haber millones de manzanas en una semilla, porque una semilla produce un árbol de manzanas, y ese árbol de manzanas, pues cada vez que hay cosecha, tiene no sé cuántas manzanas y dura no sé cuántos años. Y cada una de esas manzanas tiene otras 6 semillas, y cada semilla puede producir un árbol de manzanas, y ese árbol de manzana, quién sabe cuántas manzanas en cada cosecha, y así nos vamos hasta el infinito. Es decir, cómo tu acción apostólica se proyectó en la eternidad. Y aquellas personas que a lo mejor ayudaste, cuando estés en el cielo o cuando sea su juicio, te van a decir: no tengo palabras para darte las gracias. De verdad, gracias, profundamente gracias, porque tu sacrificio o tu tiempo realmente a mí me valió el cielo. Y no solo a mí, sino a lo mejor a mi familia o a otra persona a la que yo ayudé. Y Y aunque sea decir, pues yo di catecismo. Ah, pues qué maravilla, porque pusiste la semillita del árbol. Y a lo mejor esa semillita produjo un árbol, y el árbol más manzanas y más semillitas. Es decir, se va al infinito. La pequeña porción de levadura o la ínfima semillita de mostaza. Opus Dei, opus apostolicum. Desde el principio de nuestra vocación nos dijeron, ¿cuál es la finalidad general de la obra? Pues la santificación. Y el fin específico, el apostolado. Personas que van haciendo apostolado a lo largo de toda su vida, de que todo sea apostólico. El ejemplo que das, a veces incluso, no sé, al manejar, por ejemplo, bueno, da ejemplo de ser cristiano cuando manejas, en primer lugar porque vas glorificando a Dios, porque tienes una actitud también positiva de decir, pues voy a ir encomendando a las personas con las que me encuentre, porque aprovecho los traslados como hacía nuestro padre para llenarlos de Ave Marías, porque hago creíble a Jesús, porque mis normas me llevan a llenarme de Él para después poderlo dar, porque sé que en ese sentido mi misión apostólica es totalmente superior a mis fuerzas. Es algo estrictamente sobrenatural, es cuestión de la gracia de Dios, y yo soy simplemente un instrumento que tiene que estar unido a la causa principal. Por lo tanto, mis normas son enormemente apostólicas. Mis ratos, que como le decía tantas veces el Papa Juan Pablo II a los sacerdotes, les decía, no piensen que las horas pasadas frente al sagrario son horas muertas, que restan eficacia a su tarea pastoral, sino al revés, todo lo contrario, son las horas más apostólicas. Me estoy llenando para poderlo dar. Aquel que es tan difícil de transmitir, porque es una persona, porque no estoy simplemente haciendo que se conozcan unos contenidos, sino estoy haciendo presente a una persona, haciendo que una persona se encuentre con una persona, que esa persona a la que yo trato pues descubra a Jesucristo. Por eso el apostolado es algo tan comprometido, me lleva a decir, sé siempre totalmente coherente. Si vas a manifestar a Cristo, que lo primero es que la gente se encuentre a Cristo sin que abras la boca. O sea, porque tú lo manifiestas, pues no sé, a veces hasta en tu modo de recibir a una persona. Necesitamos testigos, no solo maestros. Vamos a llenarnos de esperanza, de ilusión. Muchas veces en la sociedad podemos abatirnos y decir, ¿qué fuerzas del mal tan poderosas? Pues sí, fuerzas poderosísimas por fuera. Las ideologías, las modas, la cultura, la publicidad, cómo todo va contra Dios, los intelectuales, los periódicos, las películas, y dices que qué bárbaro, qué manera de ir en contra de las cosas de Dios. Y entonces dices, tú ya me lo explicaste, ¿verdad, Jesús? Tú ya me hablaste de la cizaña. Tú ya, desde antes, hace 20 siglos o 21 siglos, me pusiste sobre aviso. Si no te extrañes. ¿Y por qué no ponemos bombas a todos los enemigos de la fe? Pues decir, deja, la cizaña va a estar siempre junto al trigo. Si destrozaras a estos, aparecerían otros. Tú eres un hijo del reino. Tú trabajas sembrando trigo, haciendo las cosas buenas, aguando el mal, pero en la abundancia del bien. Claro, si hay muchísimo trigo, si abunda el trigo, pues cada metro cuadrado de trigo, pues es un metro cuadrado menos para la cizaña. No habrá ya tierra donde se plante la cizaña porque estará todo lleno de trigo. Habrá precisamente esa pues fuerza de la Eucaristía. A veces nos puede servir repasar algunos libros que quizá leímos cuando estábamos de pitar, y uno de esos libros buenísimo, la verdad, extraordinariamente bueno, ese que se llama El alma de todo apostolado. Y uno dice, pues, como todo el libro, lo único que quiere decir es que el apostolado es la fuerza de la gracia de Dios, y que se ve clarísimamente cómo en una labor apostólica, por ejemplo, si está centrada en la Eucaristía, se va para arriba. Si está bien tratado Jesús, si la gente comprende la misa, se va para arriba. Si en una institución, en una familia, o lo que sea, pues se deja la Eucaristía, o incluso en un centro, es decir, pues en ese centro no llevamos más a la gente a la Eucaristía, o yo en la tierra de mi corazón no soy más eucarístico, yo en mi corazón no he sembrado más trigo, pues va a ir apareciendo más y más. Pues qué tarea tan apasionante. Vamos a hacer que la gente descubra al amor de los amores, llevar a Cristo, ser portadores de Cristo, llevar el trigo. Por eso se dice que María, en la Edad Media, los poetas le decían la panadera de Belén. La panadera de Belén, pues nos da el pan en Belén, nos da a Cristo. O sea, Belén significa eso, Belén significa la casa del pan, donde se hace el pan. Pues así como ella llevó a Cristo a Juan Bautista, y Juan Bautista resultó santificado, y resultó santificada también Isabel, se quedó llena del Espíritu Santo, pues ella nos seguirá ayudando, quizás sobre todo eso, como le decimos tantas veces, Spes Nostra, síguenos alentando con la esperanza. Que no se nos olvide esta parábola, a lo mejor la hemos oído muchas veces, pero decir, ahí cuando veas, por ejemplo, y abras el periódico y veas esas noticias terribles, o te enteres de no sé qué o de no sé cuándo, o vayas por la calle y descubras un pecado y otro pecado y otro pecado, piensa, pues aquí está el cumplimiento de esta parábola, de esta profecía a lo largo de los siglos. Y aquí está también un hijo del reino, aquí está también alguien que puede efectivamente hacer esa maravillosa labor de seguir siendo el sembrador del buen trigo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.